hay una nueva mañana, la tuya. Encara el día con nosotros. El periodístico de la nueva mañana, 89.1 FM.
Bien, 11 y 10 minutos, momento de recibir al profesor Aldo Tripaldi, que esta vez no vino solo, sino que, bueno, se acercó con los compañeros que el año pasado, sobre fin de año, nos estuvieron acompañando, tal vez la audiencia lo recuerde, en unos varios programas. Hablaremos del ingreso a la universidad, ¿libre o limitado? Esa es la pregunta que se plantea para este espacio el profesor Aldo Tripaldi. Bienvenido, Aldo.
Muchas gracias. Bueno, también, por supuesto, darle la bienvenida a Camilo, que está acá con nosotros, como decías vos, desde el año pasado ya.
Bueno, muchas gracias. Muy, muy contento de volver a participar en un nuevo año de este espacio.
Bueno, sí, la verdad que a partir de lo que sucedió la semana pasada en torno al Instituto Superior de Educación Física, que se llevó a cabo la prueba de ingreso, ¿sí? este filtro que se hace todos los años, de hace 75 años que el ICEF tiene una prueba de ingreso, donde, bueno, de a poco se ha ido aumentando el cupo de ingreso, y por supuesto también se ha aumentado la cantidad de personas que se presentan a la prueba. Estamos hablando de que alrededor de 1.000 jóvenes se han presentado para entrar a hacer la carrera de educación física en todo el país, tanto en Maldonado, Paysandú, como en Montevideo. Y bueno, y todavía esta cuestión de la prueba de ingreso y el cómo se llega a consolidar esos cupos está un poco discutido, ¿no? Creo que además, como decías tú desde el comienzo de la nueva mañana, no todas las carreras son libres de ingreso, tienen las puertas abiertas, hay muchas que tienen los cupos limitados, el ICEF no es la excepción. Entonces, bueno, junto con Camilo, que también ha tenido una intensa participación años anteriores por el orden estudiantil, al respecto de, bueno, qué validez tiene esta prueba, ¿no?
Sí, son muchos los estudiantes y los aspirantes que están dispuestos o tienen ganas de entrar a la carrera, y hoy en día sigue permaneciendo esta prueba. Uno, si pasaba la semana por el instituto, se veía la cantidad de gente participando, esperándolo para hacer la prueba física, tanto en el gimnasio como en la piscina de Braica, que fue donde se llevó a cabo la prueba de acuática. Y bueno, ahora ya este año igual hay un cambio, se presenta un cambio, porque además de una prueba física, se va a presentar un sorteo con aquellos que hayan aprobado esa prueba. Otra cosa también es que, como vos decías, tiene muchos años y la prueba ha ido cambiando también en el correr de la historia. En un principio quizás era más exigente por el lado físico, demostrar ciertas capacidades físicas, y era bastante complicada, es lo que cuentan en esa prueba. Después fue cambiando, también se empezó a implementar una prueba de carácter intelectual, donde había que estudiar cierto material teórico, y bueno, hoy en día permanece una prueba física que se considera un poco más accesible para algunos, sigue siendo inaccesible para otros que no logran poder prepararla bien o quizá no están tan preparados en determinadas capacidades, pero en otras sí. Y bueno, y se implementa el sorteo para terminar definiendo los cupos que hoy en día siguen permaneciendo dentro del ICEF.
Ahí está. Nosotros, un poco para abrir el juego y la cancha con respecto a este tema, trajimos el caso que sucedió el año pasado, ¿no? En Argentina, en diciembre de 2013, se hizo conocido el caso de un joven con discapacidad motriz en la ciudad de San Martín, en Argentina, que presentó una acción de amparo para poder ingresar a la Universidad de Educación Física por considerar que la prueba de ingreso resulta discriminatoria y por ende violatoria a los derechos a la educación, a la igualdad y a la no discriminación. Este reclamo que hizo el licenciado Naranjo, quiero aclarar también que en Argentina los licenciados en educación física son con un título diferente a los profesores de educación física y con un título también distinto a los maestros en educación física, ¿no? El licenciado en educación física tiene un poco más la tarea de administrar, de promover programas, de controlarlos, de generar las instancias. El profesor de educación física es más quien está en la docencia directa.
En contacto con los alumnos.
En contacto con los alumnos, exactamente. Y esta persona ya es licenciado en educación física en esta universidad en la ciudad de San Martín y se presentó para ser profesor de educación física, o sea, para poder dar la prueba, para poder tener la posibilidad de enseñar en forma directa con los alumnos. La universidad se lo negó. por considerar de que, bueno, de que no cumplía con los requisitos físicos mínimos básicos como para poder estar en esa instancia de la docencia directa. Comentamos en breves palabras lo que dictaminó la jueza Martina Fons, titular del juzgado federal número 2, que dio lugar al reclamo alegando: considero que queda demostrado que el licenciado Naranjo resulta ser una persona cuyas cualidades han sido limitadas, cuyas cualidades han sido limitadamente examinadas por la unidad universitaria demandada e interpretadas con concepciones restrictivas y no inclusivas conforme a todas las leyes nacionales e internacionales que se ha suscrito la Argentina y que forman parte de la Constitución Nacional. Allí, bueno, se dice también que si bien la discapacidad que posee el licenciado Naranjo le impide realizar movimientos corporales, es de tipo motora, conforme consigna su certificado. Bueno, él está allí también con un control médico previo, donde puede caminar con bastones canadienses y manejar una computadora que suple las indicaciones con su cuerpo que realizan otras personas que poseen motricidad completa. Por otra parte, además, nada impide que pueda tener un asistente para realizar ciertos ejercicios que no pueda indicar con su propio cuerpo. Además, bueno, de detallar que existe ya tecnología en donde uno puede enseñar a través de esa tecnología, no teniendo ser el profesor mismo el que demostrar a través de videos, gestos que ya estén en formato digital. Uh-huh. Esta situación, si bien no hablamos específicamente del tema de discapacidad, nos parece interesante porque es esto de que un poco merma los derechos de las personas a ingresar a estudiar a nivel terciario, ¿no?
Se plantea toda una discusión, ¿no? Sobre este tema, sobre qué es lo que se debe tener, qué cualidad base se debe tener para cursar, por ejemplo, en este caso, educación física.
Claro, es una gran discusión de si existen determinados requisitos que se deben comprobar o si no, quizás no haya que demostrar nada, sino que a lo largo de la carrera, quizás, en la formación misma, es que se puedan ir desarrollando esas capacidades o existan otros, como decías, otras metodologías para demostrar ciertas cosas que vas a implementar luego la clase o lo que sea necesario.
Ahí está. En este caso, bueno, en la prueba del ISEF, que contaba con tres pruebas prácticas, una a nivel de coordinación óculo-motora, donde, bueno, había una prueba allí que realizar en un frontón con la pelota contra la pared, después había otra, una prueba más gimnástica, donde tenía que superar un obstáculo y hacer un par de gestos gimnásticos, y la tercer prueba práctica fue la de habilidades acuáticas, donde se hace un recorrido y, bueno, se toman determinadas ejecuciones como forma de saber, bueno, si la persona está apta o no para cumplir, o por lo menos para participar del sorteo para el ingreso al Instituto Superior de Educación Física. Lo que proponemos entonces es la charla que tuvimos con uno de los profesores, el referente de la prueba de habilidades acuáticas, Andrés Gerard, al respecto de, bueno, de qué constaba esta prueba, cómo se realizaba y cuáles eran las características para poder aprobarla o no.
Bueno, la prueba de ingreso al instituto lo que busca es ver que los aspirantes tengan un dominio básico, ¿tá?, del medio acuático, como para que después el proceso de enseñanza sea un poco más ágil. La prueba es muy sencilla, consta de una entrada al agua de cabeza, desde el borde, desde el cubo, ¿tá?, un nado de media pileta, más o menos 13-14 metros, posteriormente un quiebre de cadera y un inmerso de 10 metros. Al llegar al borde contrario, tienen que volver a nado 25 metros, donde existe una zona que está marcada, donde deben realizar un giro sobre su eje antes de terminar la prueba. Si los alumnos realizan correctamente todos los aspectos, aprueban y son habilitados para seguir adelante en el proceso de admisión.
¿Un ejemplo de quedar descalificado?
Hay varios. Que la entrada no sea de cabeza, sino que el alumno entre de pie. Que en el momento del inmerso se lleve la tela sombra que está marcando el lugar de quiebre, se lo lleven puesto con la cabeza, con la espalda. Que salgan de la piscina sin tocar debajo del agua, ¿tá?, que den mal el giro que deben realizar, o que en algún tramo de la prueba corten el nado. Bueno, mi nombre es Andrés Gerard, soy licenciado en Educación Física y soy docente grado 1 de la cátedra de Natación. Junto con el plantel docente que existe actualmente, hace un año que venimos charlando sobre la posibilidad de cambiar la prueba, dado que creemos que no nos brinda lo suficiente para determinar si una persona está capacitada o no para entrar al instituto, ¿no?
Bueno. Bueno, a partir entonces de lo que comenta el profesor Andrés Gerard, nos surgen algunas interrogantes, ¿no? ¿Cómo llegamos preparados a una instancia de estas características, donde sabemos que después de los 14, 15 años, las chances de poder seguir desarrollándonos corporalmente empiezan a ser menores, ¿no? Ya cuando la educación formal ya no contempla el desarrollo corporal de las personas, bueno, ¿qué pasa ahí en ese vacío? ¿Cómo logramos prepararnos para una prueba de estas características que en principio no todo el mundo estaría apto para abordar, ¿no?
Sí, claro, incluso hay muchos que, por ejemplo, no están tan preparados, no han ido históricamente a un club deportivo y entonces tengan desarrollado la capacidad de nadar, por ejemplo, pero incluso igual tienen intenciones de poder dar la prueba. Eso pasa mucho porque incluso esta carrera es bastante amplia y te permite eso también luego, después de que tú te vas formando, poder darle tu perfil o ir para el lado que vos.
Sí, incluso, como decía justamente el compañero, no muchos de ellos, y como decía Aldo, después que terminan el liceo, donde hasta cierto año, si no recuerdo mal, hasta cuarto hay clase de gimnasia, que es una materia más, dejan de hacer de repente actividad física regular. Bueno, sí, ese es un problema, pero también me parece que está el problema de que aquellos que saben que dentro de un año, el año que viene, se van a presentar a la prueba del ISEF, dicen, bueno, ¿cómo la preparo? ¿Dónde nado? ¿Dónde tengo que pagar un club para ejercitar la parte de la prueba de natación?
Ahí está.
Ese es un problema también.
Es un problema. Sabemos que muchos de los clubes ya tienen una oferta específica, clubes privados me refiero, y claro, donde hay que pagar cuotas de mínimo 1.500 pesos, ¿no?
Bastante.
Bastante. Ahora también uno puede plantear, en qué invierte el poco dinero que tiene, en qué lo invierte, ¿no? O cómo lo invierte. Sabemos que también la compra de ciertos artículos en cierta edad, que es la que estamos hablando, aumenta y, sin embargo, en lo que tiene que ver con el propio desarrollo corporal, si a mí me gusta, qué sé yo, jugar al fútbol o me gusta hacer, yo puedo encontrar, tal vez no tenga la información tan a la mano, pero sí, si me preocupo, puedo llegar a encontrar instancias. Yo creo que el mayor problema, no sé qué pensás vos, Camilo, es con la piscina, ¿no? El acceso al entrenamiento en la piscina.
Sí, yo conozco, incluso se han acercado casos particulares de eso, de que no tenían tan desarrollada la capacidad de nadar y no tenían tampoco la plata para poder prepararse para esta prueba, que tuvieron que incluso probar en medios acuáticos
naturales.
Sí, conozco casos. Aprovechá concretos, compañeros de clase que han salvado la prueba de esa manera, preparándose o en un lago o en una playa, porque no tenían la capacidad para pagar un club, y bueno, pero sí sentían como que tenían ganas de estudiar esto.
Claro.
Entonces lo prepararon de esa manera.
Nosotros trajimos también, por el orden de estudiantes que se hicieron presentes allí en la prueba, un poco para ver y que esté todo bien, darle un poco...
Para acompañar también un poco a los aspirantes, porque todos pasamos por esa instancia y sabemos que es un momento que es difícil. Y bueno, la idea era un poco eso también, acompañar a los aspirantes.
Ahí está. Conversamos entonces al respecto de eso con Andrés Rizzo, que por el orden de estudiantes se hizo presente en la piscina de allí del Club Hebraica. Y bueno, esto nos decía con respecto a la prueba.
Bueno, en realidad estamos acá para poder ver un poco cómo acontece la prueba, pero es necesario aclarar que no estamos de acuerdo con el servicio de la prueba de ingreso, ¿no? Ya sabemos que hace 75 años que la institución realiza la prueba de ingreso exigiendo requisitos que a nuestro modo de ver no son necesarios para poder estudiar en la educación terciaria pública. Para nosotros, cualquier persona que sale del liceo y desea estudiar educación física debería poder hacerlo. Al reconocer que tenemos un cupo, entendemos que, bueno, tenemos que realizar una especie de dispositivo para que no puedan ingresar todos, porque bueno, tenemos una limitación, pero entendemos que no es necesario de ese dispositivo exigirle una condición física a las personas, ¿no? Porque creemos que eso condiciona bastante el ingreso y limita el acceso y vulnera los derechos de las personas que quieren estudiar educación física. Una especie de tradición, una especie de que siempre es así, es mejor. Hay gente que entiende que no es más justo que un sorteo. Para nosotros condiciona, porque uno tiene que ir a un club para poder entrenar. Es una prueba bastante exigente de natación y sabemos que hoy en día los clubes salen por lo menos 2.000 pesos para cada persona, con lo cual las personas que quieren entrar a educación física tienen que por lo menos tener un recurso económico fuerte, y eso también condiciona de otro lugar. Y además, para las personas que, por ejemplo, tienen algún tipo de discapacidad, también las limita, y sabemos que esa persona está entre un 13 y un 20%. Entonces es muy delicado esto, vulnera pila de derechos, y para nosotros es importante que se acabe, de algún modo, generar otro dispositivo más justo, ¿no?
¿Cuál es tu papel acá hoy?
Como parte del orden, tratar de ver, de asesorar, de que todo se haga en orden. Sabemos que la gente está como expectante, que hay gente que se juega como su carrera, y queremos tratar de que las cosas sean de la mejor manera, también apoyarlos, contenerlos en el caso de que pierdan, asesorarlos por si tienen algún tipo de dudas con respecto a las bases.
Andrés Rizzo, gracias por tu participación en Buenas Prácticas Corporales.
No, gracias a vos.
Bueno, sí, entonces Andrés Rizzo, ¿no? Un poco manifestando la visión del orden de estudiantes en contra de la prueba, pero bueno, en ese momento la tarea de él era básicamente bueno dar apoyo, dar ayuda y estar un poco del lado de los aspirantes al ingreso. Con respecto a eso, sabemos, Camilo, que bueno, con respecto al sorteo ahí hubo como una sorpresa.
Claro,
¿no?
Porque como decíamos antes, históricamente siempre hubo una prueba en la que uno bueno se preparaba y daba o física o luego teórica, pero este año se implementa el sorteo. Eso vino con muchas sorpresas para muchos, sobre todo los estudiantes, distintas posturas contrapuestas, pero fue una gran sorpresa. Muchos argumentaban que el sorteo le quita en cierta parte la posibilidad al aspirante de prepararse el todo. O sea, existe en cierta etapa en que entra en parte del azar, o sea, uno superó las pruebas, pero...
Bien, ¿y
pero
cómo
luego...
es eso del sorteo? ¿Nos pueden explicar cómo es? ¿Es antes de hacer la prueba, después de hacer la prueba? ¿Cómo?
El sorteo se va a realizar el próximo miércoles en sala abierta de actos del ICEF. El próximo miércoles 19. Es 19, a las 14 horas se va a realizar en el ICEF y va a ser el mismo sorteo para los tres centros. Ya se van a sortear todos los cupos el próximo miércoles, decía, 19 a las 14 horas.
Es decir, que yo hice una prueba para ingresar, quedé seleccionada o preseleccionada y después entre esa gente preseleccionada se hace un sorteo.
En realidad no es que hayas quedado preseleccionada. Uh-huh. Lo que demostraste a través de la prueba es que tenés las habilidades mínimas básicas para ingresar al sorteo.
Ah, bien.
Hay una estimación de que solamente alrededor de un 10% de las personas no estuvieron aptas ni siquiera para cumplir con el aceptable de la prueba.
¿Cuántas personas pasaron la prueba en estos días?
Y bueno, si era alrededor de 1000 y solamente el 10%,
900.
Serían 900 personas que están yendo al sorteo.
¿Y van a quedar luego del sorteo?
Alrededor de 300 cupos.
Bien, un tercio ahí, de chance, del sorteo.
Ahora, bueno, una consulta. Me atrevo a entrar al aire justamente porque me parece, no sé dónde está la coherencia. ¿Por qué el sorteo se realiza 3 días después de que arrancan las clases hoy? En la licenciatura, en la tecnicatura, arrancan las clases hoy y el sorteo se realiza el miércoles.
¿Y qué deberían hacer los 900 estudiantes que están esperando?
¿Qué hacemos?
¿Ir a clase por las dudas o ir?
En realidad las clases comienzan con con los ciclos mayores, segundo, tercer y cuarto año.
Primer año,
que es justamente la generación que acaba de pasar por la prueba, siempre, históricamente, empezó más tarde.
Bien.
Por eso es que también el sorteo se da más tarde.
Muy bien.
A veces, creo que la mayor inquietud es, bueno, si pasé toda esta prueba súper estresante, encima ahora depende un poco del sorteo, que es lo que venía hablando Camilo, ¿no?
Sí, claro. Yo estaba dando como las posiciones que se presentaron, porque algunos, bueno, como les decía, argumentaban eso, o se sentían incómodos por eso. Pero también existían otros que fueron entendiendo un poco el tema del sorteo y como que aceptándolo un poco más, entendiendo que en realidad, en caso de que no hubiese prueba física, sería lo más justo. El problema después llevó a que en realidad quedaron las dos cosas. Quedó una prueba física y quedó un sorteo. Uh-huh. Porque se sigue manteniendo como que esta necesidad de demostrar ciertas habilidades básicas. Uh-huh. Pero, o sea, en un momento se entendía como que el sorteo podía llegar a ser lo menos injusto. Uh-huh. Si se podía presentar todo aquel que tenía ganas.
El sorteo se implementó este año. El año pasado fue diferente.
Sí. Exactamente. En realidad la prueba en los últimos años ha tenido varios cambios. Creo que este año ha sido...
Claro,
Camilo me va a corregir, pero este fue el año que más cambió la prueba, donde se es aceptable o no aceptable desde el punto de vista motriz, y hay un sorteo que es el que termina un poco decidiendo quiénes son las personas que van a ingresar.
Yo creo que el cambio ahí es entender que la prueba no es una clasificación estilo olimpiadas de, bueno, diferencias de posiciones a partir de segundos o de... milésima de segundo, sino de decir, bueno, esta persona está apta y que luego será sorteado, digamos.
Claro,
creo que ha cambiado un poco
el sorteo. Entra como un tema de cupos, de que se entiende que hoy en día la institución no puede
absorber a las 1000 personas, por ejemplo.
A todos los que tienen, por un tema de infraestructura, por un tema de presupuesto también, de que no hay docentes, o sea, habría que crear, multiplicar todos los cargos docentes o las horas docentes. Y bueno, entonces es que se implementa ahora el sorteo que cae como
sí, pero,
algo nuevo.
Siempre hubo problema de cupo, lo que pasa que el método para asignar las posiciones cambió.
Claro. Ahí está.
El año pasado se hacía un teórico, que era un ranking, terminaba dando un ranking, y ahí es donde se da el gran cambio hoy.
Claro.
Pero bueno, siempre esto también, el tema de la prueba, se ve como a futuro, se habla desde todo, hasta desde la dirección, que se apunta a liberar el ingreso, a buscar los mecanismos para lograr que la institución pueda abarcar a todos los aspirantes que tengan ganas de estudiar educación física. Uh-huh. Y bueno, se está como en un camino donde también incluso se va a tener que transitar la gran pregunta o el gran debate si se requiere demostrar las habilidades básicas estas que hoy en día se muestran con la prueba o no. El sorteo está como forma de delimitar esos cupos que hoy en día se entiende que es necesario que hayan.
Bien.
Después, por comentar también en el orden de estudiantes, el año pasado, bueno, terminamos haciendo varias asambleas donde se discutió bastante el tema. Hubieron también propuestas distintas, algunos proponían que tenía la prueba física y teórica, o muchas alternativas se propusieron, pero lo que se terminó llevando es la propuesta de un libre ingreso como posición del orden. O sea, era como que entendía que lo que se debía priorizar era el derecho de todos los que tenían intenciones de estudiar educación física. Luego, cuando se entiende que había que limitar eso, bueno, se entendía que el sorteo era lo menos desigual para, uh-huh, para eso.
También estaba el argumento de quienes habían preparado la prueba y estaban como muy... con todos estos años anteriores, ¿no? Había mucha gente que se había presentado los años anteriores y había quedado afuera y se viene matando hace un montón de años. Dice, ahora voy a depender de un sorteo para quedar o no. Bueno, en realidad siempre se está dependiendo de un montón de factores. Yo creo que el problema mayor es, como decía Serrana hoy, hay un problema de cupos, principalmente de cupos. Después está en el ICEF, en todos sus órdenes, en cómo administrar esos cupos y qué es lo que queremos a partir de una prueba de ingreso. Nosotros también en el momento de la prueba, bueno, conversamos con los aspirantes, justamente, que se presentaron a la prueba de natación. Y bueno, al respecto de todas estas interrogantes que nos planteábamos nosotros, esto nos contaban. Bueno, ¿dónde son?
De Canelones.
¿Vinieron a la prueba del ICEF?
Vinimos a rendirla, la segunda prueba.
¿Y?
Y por suerte la probamos todo, bastante difícil, era complicado. El inmerso costó, pero se hizo.
¿Qué te pareció la prueba en general?
Bastante fácil, pero poco exigente. Y por ahora, pasar las pruebas y a ver si quedó en el sorteo.
Bien. ¿Vos dónde venís?
De Solimar.
¿Y cómo te fue?
Bien, pasamos.
¿Sí? ¿Pasaste? ¿Vos?
Solimar también. Pasamos, por suerte pasamos.
¿Nombre?
Tendría que ser un poco más exigente porque al ser sorteo tendría que meter más filtro, pero está.
¿Alguna sugerencia para la prueba?
No, ninguna sugerencia. Entrenar un cacho antes nada más.
Sacar el sorteo.
¿Qué lo
que? Sacar el sorteo. Sacar el sorteo, que metan por tiempo la prueba, porque hay muy pocos cupos, mucha gente y la prueba es muy fácil. Tenés que tener suerte.
Si hace sorteo, estaría bueno no hacer prueba, porque va a hacer un sorteo, si no, ¿qué sentido tiene hacer las pruebas y después tener sorteo?
Está bien.
O si no, haber sido exigente también desde el principio, en el día lunes, que arrancaban las pruebas, que no se tuvo criterio ninguno.
¿Les pareció que la prueba se llevó con orden, que los profesores que estaban evaluando lo hicieron bien? ¿En general cómo estuvo?
Sí, estuvo bien, o sea, fue ágil, todo ágil, rápido, no hubo problema, todo ordenado.
¿Clara la prueba?
Sí, todo muy claro.
La organización de los profesores bastante bien, bueno.
Ulises, gracias y ojalá que entren.
Muchas gracias.
Gracias. ¿De dónde sos?
En Montevideo.
¿Te presentaste a la prueba del ICEF?
Sí.
¿Cómo te fue?
Bien, salí a las 3.
¿Qué te pareció la prueba?
Bien, bastante bien. O sea, si bien pensamos que iba a haber más filtro, no hubo tanto en realidad. Pensamos que capaz que hoy en piscina había más dificultad, pero creo que perdimos más en pelota que en otra cosa.
¿El desarrollo de la prueba te pareció bien? ¿Fue ágil?
Sí, sí, fue. Enseguida estábamos afuera, poniendo nosotros ahora en piscina, la primera tanda, ya a las 8 estábamos vistiéndonos. Fue todo bastante rápido en las tres pruebas.
¿Qué pensás del sorteo? ¿Cómo te llamás primero?
Camila. Más o menos, me parece medio injusto. Prefería la prueba, la teórica, por el ranking.
Bien. ¿Y a vos cómo te fue en la prueba?
Bien, salvé también, sí. Las tres, sí.
Bien. ¿Vos dónde sos?
De La Teja.
¿Cómo te llamás?
Fernanda.
¿Y cómo te fue en la prueba?
Bien, también salvé las tres.
¿Te pareció bien la prueba?
Sí, también, lo mismo que mi compañera. Tipo, me pareció que hay poco filtro en realidad, que es bastante, la hacen bastante fácil como para que entremos todos al sorteo, digamos, y se define ahí. Sí.
¿Alguna crítica a la prueba, algo constructivo que se le pueda decir?
Eso me parece en realidad, como que, claro, que sean más exigentes a la hora de que, claro, que cuando vayamos al sorteo no queden muchas desparejas y que sea más, un nivel más parejo de decir, bueno, está, de las que entran. Más o menos en todo el mismo nivel.
Que yo prefiero que sea más exigente sin gimnasia, porque me pareció muy fácil y en gimnasia para mí tenía que haber perdido alguno. No perdí nada.
Sí, en la primera prueba directamente no hubo filtro. Salvamos todas.
¿Qué chance de preparar la prueba tuvieron?
Sí, fuimos al Banco República.
Bien.
Nos preparamos en un grupo bastante grande, con profesor y todo.
¿Cuánto tiempo?
Yo lo hice 2 meses, pero hay gente que estaba de mucho antes preparando la prueba, sí.
Bueno, muchas gracias, ojalá que entren.
Muchas gracias. Muchas gracias.
Bueno, allí teníamos, bueno, algunos varones y algunas damas también que se habían presentado a esa instancia y bueno, la consulta era qué les había parecido, bueno, la prueba en general. ¿Les pareció que fue con total normalidad, que estuvieron las garantías dadas, que les pareció muy fácil? Fue uno de los comentarios. Y bueno, y a varios no les gustó el sorteo, ¿no? Mm. Que bueno, que un poco le da más condimento a esta charla que tenemos. A veces no. Obviamente no todo el mundo va a estar de acuerdo con el dispositivo, las formas y ni siquiera el cupo, ¿no?
Claro.
Pero bueno, por lo menos está bueno escuchar para el aspirante qué significa esta instancia hoy, que es nueva, ¿no? Esta forma.
Igual, o sea, para muchos, claro, le resultó fácil, pero también es verdad que hay otros que la perdieron. Hay otros que no pudieron superar la prueba.
Sí. Sí, sí. El 10% aproximadamente, unas 100 personas no lograron llegar a las condiciones mínimas básicas. Esperemos que bueno, que el ICEF pueda seguir en este proceso de ampliación, de apertura y de aumento de la matrícula de manera responsable, como se viene haciendo, ¿no?
Claro.
Tomando en cuenta muchos factores, el factor docente, que no es menor, en donde bueno, hay cierta escasez y hay cierta movilidad de docentes, la parte edilicia, que bueno, ahora se firmó este convenio con el Club Hebraica por 10 años, donde el ICEF va a contar con una piscina para su uso durante 10 años, así que bueno, en ese sentido se va avanzando de a poco, la universidad también tiene sus tiempos, pero bueno, Camilo tenía ahí algunos puntos,
sí,
más a detallar, ¿no?
Lo que teníamos es un poco la línea de trabajo que va a impulsar, o eso dice en el programa, de la nueva dirección del ICEF que acaba de asumir, y bueno, se plantea eso, poder generar mayores condiciones que favorezca la ampliación de la matrícula a nivel nacional y, como vos decís, año a año, para en un futuro próximo sí poder lograr la liberación del ingreso. Para eso, bueno, algunas de las líneas de trabajo son fortalecer y ampliar la comisión de ingreso que permita desarrollar nuevas estrategias presupuestales y de infraestructura para la ampliación del ingreso, también comenzar con un posible plan de desarrollo edilicio a nivel nacional, que para eso hay distintas propuestas, y mismo en el espacio donde está el ICEF, agrandar, está inserto en la mitad del Parque Valle, pero bueno, se puede agrandar para arriba o para atrás, hacer una piscina ahí, son todo cosas que se están considerando. También descentralizar la oferta de enseñanza del ICEF, que se puedan dar clases o los estudiantes puedan hacer parte de la carrera en otros centros, en otros lugares. Presentación a proyectos de la Comisión Sectorial de Enseñanza para el mejoramiento de la enseñanza en sus diversas líneas. Luego continuar impulsando estrategias de cambio en las propuestas de enseñanza, también que las clases, que como hoy están día diseñadas en el ICEF, se puedan hacer, diseñar de una manera en que pueda abarcar a grupos masivos, uh-huh. No tan grupos reducidos, que muchas veces los cursos que hay hoy en día en el ICEF están planteados de esa manera, para grupos reducidos. Entonces, bueno, promover un poco que se cambien esas modalidades de enseñanza. Y bueno, otro tema importante es el que hablábamos hoy al principio, que es incluir la gran discusión sobre la posibilidad que discapacitados accedan a la carrera y realizar un estudio sobre posibilidades de generar accesibilidad. Que bueno, es un poco todo lo que estuvimos planteando hoy en día, que en Argentina ya está pasando, que hay un aspirante que terminó presentando una denuncia y lo terminaron avalando a él de que la universidad se tendría que encargar.
Sí, sí, la universidad pueda... lo tuvo que admitir. Y son cosas, como decís vos, que van a empezar a pasar acá.
Y es un debate de que hay que empezar a...
Y por suerte van a empezar a pasar.
Por suerte, sí, totalmente. Bien. Nosotros un poco plantear así con la audiencia esta temática que para el ICEF es tan importante y que se plantea año a año. Poder abrirla y poder contar qué es lo que está pasando, cuáles son las discusiones que principalmente... Nos aquejan a todos, ¿no? A los estudiantes, a los docentes y también a los egresados, por supuesto a los aspirantes que son los primeros interesados. Estamos empezando el año, por eso el tema de la prueba de ingreso, pero también, por supuesto, nosotros siempre a comienzo de año hacemos una recorrida y pasamos por los distintos lugares del ICEF. Por supuesto, a principio de año pasamos por la biblioteca, bien, en donde siempre nos atiende allí maravillosamente Brian. Brian nos va a contar en el audio que van a escuchar a continuación, bueno, algunas revistas y artículos nuevos que están llegando, algunas ventajas que tienen los estudiantes de la universidad y los funcionarios con respecto al uso del material, pero saber sí que el uso del material que está allí es abierto a todo público. Cualquier persona puede acercarse y leer un artículo, una revista, un libro en relación al deporte, la actividad física, la recreación, solamente presentando la cédula. El ICEF está en este momento también inaugurando el sistema Aleph, que es un sistema virtual para préstamos y reservas, que bueno, los estudiantes van a tener esa facilidad de poder contar con un usuario y una contraseña y desde su casa poder ver cuáles son los libros que tienen prestados, cuáles pueden reservar más adelante. Les recordamos entonces en el final que el próximo miércoles, el miércoles 19 a las 14 horas, se llevará a cabo en el Salón de Actos del ICEF, allí en el Parque Valle, detrás de la pista de atletismo, el sorteo para los aproximadamente 300 cupos que va a haber para la generación 2014 para Montevideo y a nivel nacional. Así que bueno, con Camilo nos despedimos y los dejamos con Brian, ¿no?
Bueno, sí, vamos a escuchar el audio del bibliotecólogo.
Hola Aldo, buenas tardes. Antes que nada, saludos a la nueva generación que va a entrar y a todos los estudiantes y docentes y funcionarios, a todos los que integran el ICEF. Bueno, te cuento un poquito. Nos han llegado revistas y libros. Las revistas tenemos un título que es Comunicaciones Técnicas, que tenemos el número 3 y 4 del año 2013. Y más que nada se centra sobre la natación. Esa es la temática principal. La revista Apunts de Educación Física y Deportes, que tenemos los últimos números, también del 2013. Y después tenemos Cultura, Ciencia y Deporte, también del 2013, que más que nada se centra sobre la temática del deporte y la educación física. Y por último, está Retos, que también se centra sobre educación física, deporte y recreación. Todas estas son del 2013, todos estos números. Y después, en cuanto a los libros, tenemos Teoría y Práctica de Entrenamiento de Alexander Machado, es un libro sobre atletismo. Después tenemos Didáctica de la Educación Física, en este caso no son autores, son coordinadores, Teresa Yeisá Arribas, que es bastante conocida, y Carlos González Arevalo. El siguiente es Gestao da Informação, está en portugués y es de varios autores, Giselle Schwartz, Danilo Santiago, Cristian Kawaguti, entre otros. Y el siguiente libro, también en portugués, es Afaceres da Educação Física na Escola, de Fernando González y Alex Fraga. Y la ventaja que tienen los estudiantes y los docentes, y junto con egresados y funcionarios, es que ellos pueden retirar a domicilio, pero cualquier persona puede venir con la cédula y consultar el material en sala. Otra novedad que tenemos es que estamos ingresando el sistema de préstamo por Aleph, que es un software de bibliotecas, y este año cada estudiante, cada usuario en general, tanto docente, egresado, va a poder saber qué material tiene prestado en internet. O sea, va a tener un usuario y una contraseña personal. Con esa contraseña entra el sistema y ahí puede saber qué material tiene prestado, hasta qué fecha, y también va a poder renovar y hacer reservas.
Ahí está. ¿Y cómo esas personas se hacen del perfil?
Ese perfil lo creamos nosotros con la ficha del usuario. Ahí tenemos los datos de la persona. La ingresamos y esa contraseña va a ser el número de cédula. Tienen que pasar por acá, registrarse como usuario y después nosotros los ingresamos.
¿Qué necesitan para registrarse como usuarios?
Si son estudiantes, solamente la cédula. Si son egresados, la cédula y el título de recibidos. Y si son funcionarios, la cédula solamente, al igual que los docentes. La siguiente novedad que tenemos es que a partir de octubre de 2013 hicimos un cambio de mobiliario en biblioteca, justamente para optimizar el uso y permitir la libre circulación. Con esto quiero decir que antes los usuarios dependían más de nosotros para la búsqueda. Ahora cada usuario puede entrar a biblioteca y libremente ir a los estantes y retirar el material, consultarlo, para después sí pasar por nosotros. Por último, también los invitamos a todos a venir. Es un espacio abierto, la biblioteca, de estudio, de consulta, que cada uno se sienta bien recibido y bienvenido. No es un espacio solamente de los funcionarios, de nosotros, sino que abierto. Y cualquier sugerencia que quieran hacer o consulta, el correo nuestro es préstamo@icef.edu.uy. Eso para consulta de préstamo. Y sobre consulta de materiales, de stock, procesos técnicos, así como suena, todo junto, sin tilde, @icef.edu.uy. Y si quieren hacer alguna consulta por teléfono, el número es 2480-0102, interno 218. Bueno, el horario de biblioteca es lunes, miércoles y viernes, de 9.30 a 13 y de 16 a 19.30. Los martes estamos de 9.30 a 17 y los jueves estamos de 9.30 a 19.30 horas.
¿Recién llegaste? Volvé a escuchar las producciones de La Nueva Mañana en www.unirradio.edu.uy.